Y seguimos, tenemos la suerte de tener a Gabino Rodríguez, que mexicano, que está participando en esta cuarta muestra iberoamericana de teatro, y que se está presentando justamente hoy y mañana, lunes y martes a las 20 horas en la Sala Atahualpa del Galpón, con esta obra de teatro documental. Y él pertenece a la compañía que él ha fundado, justamente como les contaba, con Luisa Pardo, que se llama Lagartijas Tiradas al Sol. México, y bueno, esta experiencia fantástica que vivió y que transformó en una experiencia teatral. ¿Y cuál es la columna vertebral de ello? Es hablar sobre el salario mínimo. ¿Cómo se vive con un salario mínimo? ¿Se vive o se subsiste? Eso ustedes lo van a tener que descubrir viendo la obra que va hoy y mañana en el teatro, en la Sala Atahualpa del Teatro Galpón. Pero yo le hice unas preguntas sobre la estructura teatral y sobre lo que significa ese encuentro en el teatro, ¿no? No caer en el teatro panfletario, no caer en la ideología, no caer en los populismos, porque el tema se presta para todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la pregunta que le había dejado en el aire.
Y la respondo.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque uno puede perfectamente tratar de ser lo más ecuánime posible, pero tiene su corazoncito. Y yo, como no creo en la objetividad, porque todos somos sujetos, entonces, es decir, me imagino que parte de tu manera de sentir la vida está presente en la forma de enfocarla a la vida.
No, por supuesto, por supuesto. A mí me llama mucho la atención porque yo tengo una especie de nostalgia del teatro panfletario. Yo nunca he podido hacer teatro panfletario.
Ah.
Pero aunque hubiera querido, porque simplemente no tengo ninguna convicción tan arraigada como para hacer un teatro realmente panfletario.
Sí, 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 sí.
Como dicen que era el teatro.
Pero sí, hubo una época. 70, una, sí. Sí, sí, una época. Uno iba a ver Libertad Galpón y salía.
No, que, México.
O el mismo, claro, México, sí, sí, propio en México.
Una tradición también. Sí. De gente que estaba realmente como, esto hay que hacerlo, vamos para allá. Sí. Este es el sistema.
Depende del momento histórico también.
Seguro,
depende,
¿no?
Del momento histórico. Pero digamos, yo creo que en México, después de la Revolución Cubana, hubo todo un auge de.
Igual que acá.
De, yo qué sé, en fin. Entonces, me gustaría hacer teatro panfletario, pero todavía no lo consigo, pero ya conseguiré creer en algo con la suficiente vehemencia para no dudar. Pero en el caso de Tijuana siempre hay la duda de... Hay muchas dudas. Y la primera es, yo creo que el salario mínimo es un desastre en México. Personalmente creo que es algo que está mal, que hay que modificar. Pero a la vez, hay una serie de sistemas de justicia por propia mano que se han dado en muchas regiones, sí, de México, que también creo yo que son un desastre. Mm. Entonces, hay una tendencia, en cierta modo intelectual, creo, en México, de regresar a la comunidad, de pensar que en chiquito nos vamos a organizar mejor, y eso, soy bastante escéptico de eso. Y entonces en Tijuana creo que la manera de librar el panfleto, si bien sigue siendo, claro, una postura subjetiva plenamente, tiene que ver con contraponer ideas, con contraponer que una cosa es ir a entender, meterse en un lugar para entender algo, pero otra que eso también tiene implicaciones éticas de qué significa hacerse pasar por otro, otro, bueno, que va a vivir así toda su vida.
Bueno, pero yo soy un empresario mexicano y a mí me molesta que usted diga que nosotros pagamos un salario mínimo tan bajo, yo cumplo con las leyes como deben ser. Entonces, ¿cuál es? Es muy fácil criticar, pero ¿cuál es la solución que usted propone, ya que le gusta criticar tanto?
Claro, la solución que propongo es sencilla, es que el salario mínimo no lo definen los empresarios, lo define el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo es un decreto, o sea, no es el salario
mínimo. O sea, es el gobierno lo que vota a la gente.
Exactamente.
Entonces dígale a la gente que vota otra cosa, pero no se la agarre con el empresario.
No, yo no me la agarro con los empresarios, yo me la agarro con el gobierno.
Pero usted me va a perdonar, pero la cosa es tripartita. Son los empresarios, el gobierno y los empleados. Porque ahí es donde, en la mesa de negociaciones, es donde la cosa funciona. No es que solo el gobierno lo impone o solo los empresarios.
Pero solo el gobierno tiene la facultad de escribir.
Si no llega a un acuerdo entre empresarios y obreros, directamente el gobierno puede dirigir. Pero el gobierno, claro, tiene que intervenir, no puede ser intervencionista, sino directamente hay un verticalismo.
Pero es que en México somos un país desde el PRI muy verticalista, y los sindicatos y todas estas ideas que me gustaría que los obreros fueran una fuerza que es inexistente. El PRI desde principios del siglo XX... agarró a todos los sindicatos y los volvió parte del partido, básicamente. Uh-huh. En fin, sí.
Es
sí.
Una preciosa experiencia. Vos como ser humano, como persona, como actor y como director, ¿cómo sentiste esa experiencia? ¿Cómo la viviste? Esa experiencia de estar metido en un lugar, disfrazado, mintiéndole a la gente, pero tratando de descubrir en la gente y en las reglas del juego cuál es la realidad que te preocupaba y te angustiaba.
Sí, pues todo eso que acabas de resumir tan... tan precisamente, esa es una experiencia que a mí me cambió de muchas maneras, ¿sí? ¿No? Me cambió de muchas maneras y me cambia de muchas maneras también ponerla cada noche en el teatro frente a un público
diferente.
Al que además al que le por estar en un teatro el público puede creer que eso no sucedió.
Seguro que es ficción.
Puede ser. Cuando uno prende el noticiero hay un acuerdo de realidad, pero eso no quiere decir que el señor que está ahí dando las noticias o la señora nos esté diciendo la verdad. Que tengamos que creerle. Yo creo que en el teatro, por el lugar que es, tendríamos que también ser incrédulos de lo que está pasando. Que alguien nos dice, hola, yo sí me llamo Edipo, de verdad, créanme, yo me llamo Edipo. Bueno, vamos a ver, sí.
Pero no necesariamente. Es brutal eso. Bueno, pero lo que el teatro busca, en definitiva, ser un objeto catalizador, un disparador, ser revulsivo, que la gente que está ahí se emocione, sienta, piense de alguna forma y vea si tiene la posibilidad de modificar la realidad. Porque si no modificamos las realidades, ¿para qué estamos en este mundo? Iba a decir un disparate.
Sí, pues yo creo que sí. En el mejor de los casos, modificar la realidad siempre... sería una...
No, porque es una apuesta a vivir, ¿no? El buscar esa modificación es una apuesta.
Absolutamente, pero yo creo que la responsabilidad del teatro es ser ese revulsivo del que hablas, de simplemente catalizar un movimiento, un pensamiento, un sentir, y de ahí ojalá se diera lo otro, pero digamos que eso ya excede la responsabilidad del teatro. Hay también, claro, una tradición muy marxista del arte de transformar la realidad, ¿no? De que el arte solo tiene sentido cuando impacta directamente, cuando se puede verificar qué cambios se realizaron saliendo de tal.
Pero también, sí, eso es muy marxista, totalmente de acuerdo. Pero también el teatro cumple con la otra misión, que es la de la sensibilidad. Y claro. Un hombre, una persona, hablando genéricamente, un hombre, genéricamente hablando, sensible es un hombre libre. Y entonces, al ser libre con el conocimiento y la sensibilidad, puede saber elegir.
Absolutamente, sí. Totalmente de acuerdo. Sí.
Y es el hombre el que cambia, no es el teatro. Es el hombre el que tiene que cambiar, es el factor que cambia, sí. El que hace el cambio.
Y una vez que las personas se sienten tocadas, en el mejor de los casos, por el objeto estético, después algo se transforma en su vida y ojalá que así sea.
Bueno, decime, es la segunda vez que estás en el Uruguay, pero todavía no lo conoces profundamente. Vas a tener que volver la tercera.
Ni someramente lo conozco aún. Entonces
tenés que venir a quedarte. ¿Cuál es la impresión que tuviste la vez anterior y esta vez? Esa primera impresión, a prima facie. ¿Qué es Montevideo? ¿Qué es el Uruguay para vos?
Para mí, es que había leído mucho sobre Uruguay. Hay algunas... Sobre todo una escritora y un escritor que Ida Vitale y Brero, que siempre que me...
Te informaba.
Pues había leído mucho antes de venir, entonces ya cuando llegué como que solo podía ver la ciudad y solo me imaginaba dónde iba a comprar las novelas policiales uno. No sé, había algo como de relación con el país a través de eso. Y la verdad, la primera vez estuve 40 horas, entonces fue... Y de esas 40, 10 las habré pasado borracho, entonces es difícil hacer un balance de un lugar.
Bueno, si vas al lugar que él te recomienda siempre, te voy a decir que decí que te manda él, mesa porque cuatro, él tiene una mesa 4 reservada cuatro, para él, porque él también se emborracha.
Además ya se fueron los españoles, así que te la dejaron libre.
Entonces, él también ahí da la cabeza contra la mesa, ahí siempre con té, ¿eh?
Ahí está.
Él toma té, con hielo, pero toma té. El que te conté.
Sin cruda. No te queda la cruda. Ah, perfecto. No, bueno, que la cruda le llega la resaca.
Sí. Pero lo maravilloso es, ¿qué tomas más? ¿El mezcal o alguno de los otros?
¿Cómo yo soy se llama? Más tequilero.
¿Tequilero más que mezcalero?
Sí.
A mí el mezcal me fascina.
A mí también, pero es que en mi familia hay una historia que no estoy yo para contarla. Mi papá intentó exportar mezcal. Esto es una historia real, no es ficción. Intentó exportar mezcal antes de que fuera un buen negocio en México. Lo iba a llevar a Japón, pero en la aduana se lo detuvieron. Y entonces nos quedamos con miles y miles de litros en las casas de los tíos, de la abuela.
Ah, mira.
Y entonces siempre, ahora que el mezcal es tanto negocio, mi papá siempre tiene un poco de amargura contra esa bebida.
Seguro.
Y nos las ha contagiado.
Está bien, entonces te la comida, la carne, la probaste en Uruguay.
Claro, claro.
Y la diferencia de sabores, el uso de las especias, el picor, esa cosa que influye también con el clima, ¿cómo lo llevas acá?
Lo llevo muy bien, pero sobre todo comparado con Argentina, pues es ampliamente superior. Entonces el aso uruguayo, entonces se agradece.
Muchísimas gracias. El mayor de los éxitos. Ustedes están conminados a que la Sala Atahualpa del Teatro El Galpón, lunes y martes, hoy y mañana, a las 20 horas, esté totalmente lleno para ver a este soberbio actor, director, investigador de teatro, que, bueno, viene a presentar esta Tijuana teatro documental, una experiencia de vida que, bueno, que nos va a enfrentar a una realidad que a veces no queremos ver.
Gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Que pasen muy bien.
Gracias.